Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir escuchando Arte Conexión en Radio Universidad a través del 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM. Nuestra señal también la escuchas en internet por el portal www.radio.uadi.mx. Te recuerdo que soy Gibran Román Canto y durante la primera parte del programa comenzamos a revivir el conversatorio que se realizó en el Museo Fernando García Ponce Macay con motivo de la inauguración de la exposición Confrontación 66, 50 años, 1966-2016. Ya hemos sido testigos de las vivencias de dos participantes, los pintores Arnaldo Cohen y Gabriel Ramírez Aznar. Y, antes de la pausa, escuchábamos la intervención de la Coordinadora Nacional de Artes Visuales del Instituto Nacional de Bellas Artes, Magdalena Zavala Bonachea, que a continuación, y junto con el Coordinador Ejecutivo de la Fundación Cultural Macay AC, Carlos García Ponce, relatan la creación de espacios de exposición para el trabajo de los artistas contemporáneos.
Después que construyeron el Museo Nacional del Virreinato, que también es algo importante porque en ese periodo solo la parte arqueológica tenía un valor per se, era el valor de la identidad, y alguien muy sabio dijo, bueno, pues pensemos que México no puede ser disfuncional, ¿no? Padres buenos, madres malas, o padres malos y madres buenas, porque aquí podríamos llegar a una discusión infinita, pero que tenía que haber un lugar también para reconocer un periodo de 3 siglos de nuestra historia. Se dice fácil, pero no era fácil. En ese momento, ustedes surgen como una generación que les rompe la estructura, como hoy están la misma discusión en el MUAC. Es la misma discusión. En el fondo, nosotros tenemos como un eterno retorno a discusiones muy similares. La Bienal de Fotografía tuvo el mismo escándalo que el ESO, ¿no? El premio Arca lo dio una persona que resultó que su hermano fue premiado con ese premio. Bueno, estamos en la misma discusión y seguimos teniendo los mismos problemas. Eso es una realidad. ¿Cómo era México de esa época? Porque ustedes eran la voz de esa época. ¿Cómo era el México en la Ciudad de México? ¿Por qué surge una galería como la Juan Martín? ¿Por qué surge Ponce?
El gran problema también era que los jóvenes no tenían dónde exponer, sino que los espacios eran realmente los espacios del gobierno y el gobierno solo reconocía a un tipo de arte. Entonces, la primera galería que se inicia, ¿no?, que es la Pfizer, ¿no?, que son tres artistas en un sótano. Claro, Echeverría, ¿no? Vladi vivía ahí, en la parte de abajo de la casa de Vladi. El siguiente espacio, que ya un poco más abierto, la Proteo. Luego viene Sousa.
Había también una galería de Jacobo Glantz.
Jacobo Glantz, claro que
antes
sí.
Antes de la que hizo en el Carmel.
Sí.
Y fue también de arte abstracto.
Claro.
Trajo artistas norteamericanos bastante notorios del expresionismo.
Sí.
Sí.
Y la Mizraki empieza, pero Mizraki era una mezcla entre librería, exponía pintura y tal y cual. Entonces, no había, después, ¿no? Pero no había realmente un espacio donde los jóvenes se pudieran exhibir, se pudieran poner. Realmente lo de López Mateos, como tú dices, que es, un día yo creo que se despertó y dijo hay que hacer 6 museos, y los hizo. Pero ese es un proceso. Ahora, ¿qué otra cosa pasaba? Los jóvenes, estos jóvenes artistas, viajaban, ya salían de México. Ya iban a otros lugares, ya veían otras pinturas, veían otros espacios. No, Manuel había estado en Francia, Lili había estado en Francia, Fernando había estado en Inglaterra, veían otras cosas. ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, digo, entonces todo eso, volvían estos jóvenes con estas nuevas impresiones, con estas nuevas fórmulas, y no tenían dónde exponer. Entonces, la Galería Juan Martín, que Juan llega atraído por Nabor Carrillo, que se lo encuentra en la Casa de México en Francia, se trae a Juan Martín a la universidad, ¿no? Estaba trabajando en la universidad, y en la casa de mis padres, como Juan era asturiano y tal y cual, iba muchísimo, frecuentaba mucho, y en una comida se ocurre y se hace, y se había una casa en la privada de ¿cómo se llamaba? La primera Juan Martín, hombre, que estaba en la privada. De Hamburgo había una casa, y ahí se decide por qué nos rentamos la casa, y pum, se pone la Juan Martín, y al año siguiente una cosa así, las Pecas, y entonces empieza a surgir esto, ¿no? Empieza a surgir Vicente, que siempre ha sido una persona muy cautelosa y tal, él siempre hablaba de una apertura, Arnaldo dice una transición, yo creo que porque no solo fue pintura, fue una apertura en música, ¿no? Fue una apertura en teatro, ¿no? La hija de Rapaccini, de Octavio Paz, ¿no?
Sí, Burrola.
Luego Burrola. Entonces, bueno, llega Jodorowsky, ¿no? Y entonces los escenógrafos eran estos jóvenes, eran los escenógrafos de Jodorowsky. Entonces viene todo este embate. El gobierno mexicano acepta, y luego tuvimos la desgracia, se tiene la desgracia del 68, y se vuelve a cerrar el gobierno mexicano. Entonces, el movimiento de estos jóvenes y ya está, pero no está bien visto. Yo el otro día te citaba que era sorprendente, ¿no?, que hoy por hoy, y hace un año, tú le inauguraste en París una exposición del gran arte mexicano, ¿no? Siqueiros, Rivera, Frida. 70 años después siguen siendo Frida, Siqueiros. Entonces no puede ser. Entonces, ante eso, como con todos ellos conviví, a todos los conocí, a todos, un día me desperté y dije, no puede ser que esto no tenga un espacio y un recuerdo. Y se empezó a crear este centro para documentar, que luego nos vas a hacer el favor de avalarlo.
Con todo placer. Con todo placer.
Pero yo creo que por ahí fue, Magdalena, como tú lo estás citando, por ahí fue.
Testimonios de la década de los 60 afirman que los grupos de rock and roll mexicanos no eran bien aceptados por la sociedad. Esto dio origen a los hoyos funkis. Casas en estado ruinoso, fábricas abandonadas, cines o teatros medio abandonados. Sitios donde las bandas tocaban al nivel del suelo y muchas veces no recibían pago. Sin embargo, para ese entonces eran la única fuente de trabajo para estos músicos y los únicos recintos donde se podía escuchar rock hecho en México. Ahora los dejo con Presumida, de los Tin Tops, que tenía como vocalista a nada más y a nada menos que a Enrique Guzmán. Regresamos a Arte Conexión.
Nos vemos presumida, no te puedo aguantar. Esas juntadas tuyas no las puedo pasar. Yo sin caviar y sin paisán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el bolso te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Presumida, 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 presumida.
Es grande mi cariño, mi amor es más. Pero dejar el rock no me lo pidas jamás. Puedo ir a tus conciertos y vestirme de frac.
No quiero que me trates de cambiar como tú. Con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver. Pero a ti tan solo el vals te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner.
Presumida, 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 presumida.
Cuando a tus fiestas vamos de etiqueta voy. Cuando a mis fiestas vamos visto como soy. No sé cómo de pieles tú puedes llegar.
¿Qué crees que soy tu burla? Me van a cortar. Son elegantes tus fiestas y caray qué banquetes. Pero sin rock no puedo ni comer. Todos hablando de hombres ilustres. Y de Elvis Presley nadie habla jamás.
no te puedo aguantar. Esas puntadas tuyas no las puedo pasar. Tú sin caviar y sin faisán no vives feliz. Mientras yo solo quiero bailar rock and roll con las chamacas bailando y mis amigos gozando. Junto con ellos te quisiera ver, pero a ti tan solo el valse te convence. Y un nuevo nombre te voy a poner. Ni apretada, ni consentida, te llamo presumida.
Vamos a ubicarnos en la Ciudad de México, de manera específica en la delegación Tlalpan, sitio que desde la colonia ha sido cabecera política y administrativa de la zona. Sus características propiciaron que en el siglo XVI se erigiera la Casa del Virrey de Mendoza, primer gobernante novohispano del país. Con el pasar de los años, este predio pasó de ser propiedad de un grupo de monjas a perfilarse como una serie de condominios que implicaba la demolición total del inmueble. En febrero de 2007, un grupo de vecinos conformaron el grupo Tequio, con la finalidad de pugnar para que se cancelara el proyecto. Unos meses más tarde, se anunció que el gobierno del entonces Distrito Federal adquiría el terreno de 8.000 metros cuadrados, momento en el que el grupo Tequio desarrolló un proyecto con el que convirtieron a la Casa del Virrey de Mendoza en un espacio público de estudio dedicado a la promoción y difusión del patrimonio cultural y del medio ambiente. En su acto inaugural, en el año de 2012, se presentó la muestra colectiva Obra en Construcción, en la que participaron solo artistas residentes de Tlalpan, con trabajos de pintura, escultura y grabado. Entre ellos destacan Ernesto Álvarez, Alberto, José y Francisco Castro Leñero, Ilse Gradfold e Irma Palacios, entre otros. Actualmente la Casa del Virrey de Mendoza continúa su labor de promover el arte y la cultura para los habitantes del área, y cuenta con un huerto con plantas endémicas y típicas que dan una idea de lo que era Tlalpan en el siglo XVIII. Además, de manera constante realizan exposiciones de artes visuales, presentaciones de libros y talleres de diversas disciplinas. Para conocer más sobre este recinto, dale me gusta a su fanpage Casa del Virrey de Mendoza.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de regreso en Arte Conexión. Y continuando con el conversatorio relacionado con la exposición Confrontación 66, 50 años 1966-2016, que está exhibida en el Museo Fernando García Ponce Macay, ahora toca turno de escuchar la participación del subdirector del Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rafael Pérez y Pérez, quien nos platica sobre el valor que tiene cada una de las piezas reunidas y cómo esta exposición fue un reflejo del ánimo que se vivía en la década de los 60, testimonio disponible ahora para las nuevas generaciones de artistas.
Sí, yo creo que fue todo un circuito virtuoso, ¿no?, que empezó en inicios de los 50 con la Galería Price, y en cierta medida es muy importante 1964, y se dice fácil, aquí tenemos 40 creadores y ya están filtrados, pero todo el proceso que llevó para llegar a estos 40 fue monumental. 20 años más tarde se trató de hacer este mismo balance de qué es lo que estaba sucediendo con el arte mexicano. Entonces, el conformar esta exposición fue realmente todo un reto, y para ello agradecemos al maestro Rafael Pérez y Pérez, que fue una figura fundamental para conseguir las obras pertenecientes al acervo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Generosamente fueron proporcionadas, porque hay algunos que sí los ubicamos, están dentro del panorama y siempre haciendo ruido, el maestro Cohen, aquí tenemos a talento local, maestro Gabriel Ramírez, pero no sé si maestro Rafael Pérez y Pérez, si pudiera platicarnos un poco de las obras que van a encontrar en Confrontación.
Bueno, el Museo de Arte Moderno se abre en el 65, pero en el 66, cuando se genera esto, y el maestro Gamboa genera la curaduría, también hace un filtro personal. Hay ausencias como Cuevas, ¿no?, que no llevaba una muy buena relación con Fernando Gamboa, y por supuesto que no podía estar presente en una curaduría de Fernando Gamboa, entre otros, ¿no? Y en su caso había otros artistas que después se fueron diluyendo en la historia del arte mexicano e incluso de poca repercusión plástica, y que sí estuvieron presentes en Confrontación 66. Hay algunos, no voy a citar nombres para no ser cruel, pero hay algunos que no fueron realmente representativos dentro de la plástica mexicana. Creo que como siempre se dice, ahora la palabra curador pues se asimila como dictador, pues antes no había la de curador, ¿no? Era alguien que era organizador y dictador, ¿sí? Entonces seleccionaba de acuerdo también a muchas preferencias y a su círculo. Hubo ausencias en Confrontación 66 importantísimas, sí las hubo. Yo creo que esta muestra nos puede permitir no solo reflexionar sobre las inclusiones y conocer algunos creadores, algunos artistas que han sido poco vistos, sino también entender esas cercanías políticas de quien llevaba las artes plásticas en ese momento. Efectivamente, Carmen Barrera, bueno, ella abre el Museo de Arte Moderno y también le toca generar lo que es el programa Pago en Especie. En un primer intento en el 57, cuando el programa Pago en Especie se plantea por primera vez, lo plantea ella, y iba a servir para generar una colección a un gran museo de arte mexicano. Lo que dice Magdalena Zavala también es muy, muy visible. Cuando uno entra al Palacio de Bellas Artes, todavía quedan las letras en bronce donde dice Museo Nacional de Artes Plásticas. Todavía, bueno, la historia, y a lo mejor costó mucho, se quedó ya, no la quitaron, nunca la quitaron. No se le ocurrió a alguien.
Es ¿sí? parte de la arquitectura.
Ahora, pero en ese momento pudieron haberlas quitado y no las quitaron, quedaron allá. Cuando nosotros revisamos el número de exposiciones que se llevan a otros continentes como europeos de arte mexicano, efectivamente Frida, Tataca, siempre se llevan a Europa o Estados Unidos, ¿sí? Hacia Centroamérica. Centroamérica no existe para los mexicanos. Eso es terrible, terrible. Y bueno, en esos años 60, por suerte y también por desgracia, sucede el movimiento del 68 que permite generar, poner en la presencia a los jóvenes, cómo atender a la juventud, no solo a los artistas plásticos, porque bueno, también eran espectadores, y había también un gran cúmulo de jóvenes cultos y estaban egresando de las universidades, una gran cantidad de profesionistas en el ramo de las humanidades que estaban informados de literatura, de teatro, de artes plásticas, de música. Y es hasta los años 70 donde empiezan a pensar cómo atender a esta juventud con la necesidad cultural. Ya no le toca a Carmen Barrera generar el programa Pago en Especie. Algunos de los artistas de Confrontaciones fueron también fundadores del programa Pago en Especie. Otros, tuvo la fortuna la Secretaría de Hacienda de lograr obtener obra de ellos, ¿sí?, que no la tienen algunos museos, y creo otro, como Museo de Arte Moderno, hay piezas que no tiene Museo de Arte Moderno de algunos artistas tan importantes y que las tiene la Secretaría de Hacienda, debido a ese programa que se convierte en puntero no solo como ejemplificar que los jóvenes ya estaban trabajando y viviendo de su trabajo y que estaban pagando sus impuestos, sino también que había una difusión del arte. Ciertamente en esos años, el brinco del final de la mitad del finales de los 60s a los 70s es fundamental para hablar de cómo se desarrolla el arte actual mexicano. El arte actual mexicano mucho tiene que ver o replica el movimiento que se da en los 60s. Cuando nosotros nos paramos a ver muchas de las obras de los jóvenes, más en provincia que en centro, porque bueno, sigue habiendo una gran desinformación hacia los estados de la República, nos damos cuenta que la influencia de los artistas de lo que surge en los 60s es fundamental para la cultura visual de los jóvenes actuales.
Así hemos llegado al final de este recuento del conversatorio, que también contó con la participación del artista Emiliano Gironella, hijo del pintor Alberto Gironella, quien fue participante de Confrontación 66 y miembro de la Generación de la Ruptura, así como del fotógrafo Rogelio Cuellar y del escritor José Antonio Lugo. A todos, muchas gracias por su colaboración. Te invito a que entres a Museo Macay en Facebook y en nuestra sección Videos revivas la transmisión completa que realizamos del evento. En un momento regreso para despedir el programa. Por su rigor en la escritura y la economía textual que distingue el trabajo literario de Inés Arredondo, el crítico Genei Beltrán Félix fue cautivado e impresionado a tal punto que de manera reciente presentó una recopilación de textos titulada Estío y otros cuentos, publicado por la editorial Océano. Beltrán Félix considera que el nombre de Inés debería de estar entre los grandes cuentistas mexicanos, aunque siempre se ha caracterizado por estar vinculada a la generación Casa del Lago, con autores como Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Huberto Batis, entre otros. Estío y otros cuentos está compuesto por 16 textos de la escritora sinaloense y es capaz de reflejar la geografía de su estado natal, mezclándolo con la fantasía y la realidad, confundiéndose con la locura. Inés Arredondo publicó solo 3 libros a lo largo de su carrera. El primero a la edad de 37 años, que tituló La Señal. Después, Río Subterráneo, con el que obtuvo el premio Javier Villaurrutia, y finalmente, Los Espejos. Por este motivo, esta colección de cuentos es indispensable para conocer otra faceta de la escritora, que siempre se caracterizó por la constancia y la disciplina al hacer lo que más disfrutaba. Así cerramos un programa más de Arte Conexión este jueves 25 de mayo del 2017. Muchas gracias por acompañarnos y te invito a que conozcas Confrontación 66, 50 años, 1966-2016, que se expone en las salas 9 y 10 del Museo Fernando García Ponce Macay. Este ciclo de exposiciones temporales también se integra por la muestra escultórica de Jorge Jaspic, por el placer de la mirada de Juan García Ponce y la reapertura de la sala permanente del maestro Gabriel Ramírez Aznar. Recuerda visitarnos de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es totalmente gratuita. Mañana, en la página web www.macay.org/radio, encontrarás este programa para descargar junto con producciones anteriores en una versión podcast. No te pierdas la Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, todos los domingos a las 9 de la noche a través de Televisión Yucatán y días después revive el programa en su canal de YouTube TV Macay. En esta ocasión quiero invitarte a que nos visites el próximo miércoles 31 de mayo a las 20 horas para que dentro del programa mensual Punto de Encuentro charlemos sobre las miradas a la ciudad de Juan García Ponce, escritor yucateco y crítico de arte, considerado como una de las mentes más influyentes del siglo pasado. La cita es en el Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura, que está dentro de las instalaciones del Museo Fernando García Ponce Macay. La entrada es libre y el cupo limitado. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por concedernos este espacio radiofónico por Radio Universidad en el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada y en internet por www.radio.wadi.mx. También agradezco a Oscar David Pinto, nuestro realizador técnico. Y, como cada jueves, muchas gracias a ti por sintonizarnos en punto de las 7 de la noche. Mi nombre es Gibran Román Canto y te dejo con la última recomendación musical. Se trata de Bule Bule de los Rocking Devils. Esto fue Arte Conexión. Hasta la próxima.
1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Bule Bule! Y todos le gritan
¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule!
No hay vestido que se pueda quedar. Y cuando camina parece rodar.
¡Bule, bule!
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.